sesión para Alfonso. Bienvenido.
Es una suerte estar aquí con vosotros. Es para mí un placer comunicarme a través de este canalizador.
¿Cómo te sientes?
Bien, suprafísicamente hablando, bien.
¿Cómo ves a tu 10% encarnado?
Con entusiasmo, con algunos altibajos, con ansiedad, con incertidumbres, con avidez de conocimiento, por momentos con abatimiento, por incomprensión del entorno, quizá no del entorno directo, pero sí de cómo se va mostrando la sociedad actual y cómo este hermoso mundo que los seres encarnados lo están destruyendo de alguna u otra manera. Y bueno, uno al estar encarnado vive en este mundo.
Dime, ¿cuál es tu nombre como Tetán y en qué plano te encuentras?
Mi nombre como Tetán es Fondu El. Estoy en el plano 4, subnivel 1.
¿Cuál es el nombre de tu espíritu guía?
Arde Dol. Es un espíritu del plano 5, subnivel 5. No está encarnado. Es un ser que estuvo encarnado en época del Renacimiento en Francia. Ayudó a leprosos y murió joven, a los 42 años, muy querido, pero desconocido en la historia.
¿Cuál es el nombre de tu ángel guardián?
Billy Sar. Está en el plano 6, subnivel 1, encarnó como mujer en la Italia del siglo XIV. Fue una persona que nació pobre, ayudó a muchos niños, no volvió a encarnar tampoco, y es una entidad que me alienta mucho como ser suprafísico.
¿Cuál es tu misión en esta encarnación? ¿Y cuál sería la lección a aprender?
Mira, quizá mi frase sea un común denominador en lo que dicen muchos tetanes. Todos tenemos distintas misiones, pero la misión en común es elevarnos y ayudar en la manera en que cada ser encarnado le sea más posible y lo pueda hacer más útil hacia sí mismo y hacia los demás. Y lección aprender seguramente hay más de una, pero no lo tomaría como karma, porque no estaría en el plano 4, que es un plano maestro.
Digamos que son asignaturas pendientes.
Sí, son asignaturas pendientes a nivel engrámico, porque en el plano 4 no tenemos ego, si bien mi padre encarnada sí lo tiene, pero no es que tenga un ego de manipulación o un ego de dominación, sino es un ego,
digamos, algún rol sutil.
Sí, pero aparte cuestionamientos. Ajá. Los cuestionamientos de alguna manera son roles de ego, cuestionamientos quizás justificados, quizás no.
¿Y consideras que está mal cuestionarse las cosas?
No, mientras uno se haga replanteos, porque a veces los replanteos sirven para que en la vida física uno pueda, cual barca que va a la deriva, enderezar el timón. Y si tú me dices, ¿qué lección a aprender? No karmática. El no justificar todo, porque a veces justificar te puede hacer cómplice del error. El tolerar, pero tolerar desde la altura, no tolerar desde errores del ego. Lección a aprender sería el aceptarme más como ser encarnado.
¿Y aceptar a los demás?
Por supuesto, aceptar a los demás, pero aceptarse a uno no significa transformarse en dueño de la verdad. El quererse, el no vivir de la aprobación del otro, no te transforma por eso ni en pedante ni en narcisista. Te transforma en un ser que tiene el suficiente sano orgullo, la suficiente dignidad como para aprender a decir no cuando hay que decir no.
¿Qué número total de encarnaciones has tenido hasta ahora?
796.
¿Quién fuiste en tu anterior vida?
Mira, tuve una vida muy, muy longeva, 96 años. Andrea Bottinetti, obviamente por el nombre te das cuenta que estuve en la península itálica, estuve en lo que es Milano, fui dibujante. Dibujante, lo que llamaríais ahora a lápiz, a grafito. Mi familia era de clase media alta y despreciaban a los italianos del sur, al punto tal que llegaban a decir que entre la gente del sur y los africanos prácticamente no había diferencia.
¿Tú no te sentías identificado con tu familia?
No, porque me parecía como que el alma, y estoy hablando de una vida donde no tenía la concepción actual de lo que es el mundo espiritual.
Entiendo.
Y pensaba, razonablemente bien, de que el alma no tiene color, el alma no tiene cuenta bancaria, el alma no tiene raza, credo, religión, y el alma se mancha, entre comillas, con actitudes nefastas, pero no se mancha por el lugar donde naces, donde encarnas, ni por el entorno que te rodea. Se puede manchar con tus actitudes, si no son benévolas, si no son tolerantes, si son actitudes despreciativas hacia el otro. Y hasta los 21 años estuve con mis padres. Mamá tuvo una larga enfermedad, muy larga enfermedad. Papá, dentro de todo, con su orgullo desmedido, se comportó muy bien con ella. Obviamente yo también ayudaba en la casa. El trabajo mío lo hacía como hobby. Ayudaba a papá en la carpintería.
¿Fuiste feliz en esa vida?
Sí, fui feliz dentro de lo que pude serlo al comienzo.
O sea, que mamá, una infancia feliz hasta la enfermedad de tu madre.
Mamá desencarnó y a los 6 meses, por un problema de corazón, pero no del corazón amoroso, del corazón real, falleció papá.
¿Qué hiciste a partir de ese momento?
Vendí todos los bienes y marché hacia el sur. Marché hacia el sur, al sur de la península. Me establecí allí. Yo sabía italiano, sabía francés, sabía castellano, y con el dinero fui a una escuela.
¿Cómo te fue con ella?
Me fui bien, fui muy querido, fui muy respetado. Yo era formador incluso de maestros y maestras.
Digamos que en esa vida pudiste sentirte desarrollado.
Sí, sí, verdaderamente sí.
¿Y en el plano afectivo cómo te fue?
Me casé con una joven española, de Cataluña, se llamaba Montserrat. Ella era como más materialista, pero buena persona, pero con el tiempo fue transmutando su carácter, se fue haciendo más materialista y más amarga en su forma de ser. Ella no trabajaba, cuando venía a la escuela no era tolerante con los niños, decían que los niños eran criaturas ruidosas y no lo soportaba. Jamás discutía con ella cuando estaba exaltada, porque era como dialogar con una higuera. Cuando estaba calmada le decía, pero tú has sido niña y tú habrás cometido travesuras. Jamás.
¿Sientes que ella cambió con el tiempo? ¿Que no fue la persona que tú conociste en un principio?
No. Al contrario, yo me sentía, y con sano orgullo lo digo, me sentía como más elevado, como más... Me gustaban los temas espirituales, obviamente con el pequeñísimo conocimiento de aquella época. Y Montse me decía, tú vives soñando, no estás con los pies en la tierra. Y tenía poder sobre mí, poder de hacerme sentir mal.
¿Crees que esa situación de alguna manera se repite en esta encarnación?
No, entiendo que cada vez es distinta, pero en esa vida tenía el poder de sacarme de mi calma, porque le respondía, si yo no vivo con los pies sobre la tierra, pero he formado una escuela con 300 alumnos, es porque para algo sirvo. No era una indirecta, era casi una directa, y ella me lo tomaba y me decía, o sea que tú me acusas de inservible, será porque no te puedo dar hijos. O sea, siempre buscaba el rol de víctima. Sí, es verdad, no podíamos tener hijos, pero yo me sentía cómodo con los niños. Y un día le dije, pero ¿para qué quieres hijos si dices que son chillones los niños? Yo nunca dije eso. O sea, se contradecía en lo que había dicho meses atrás y era una eterna disputa. Y me sentí con complejo de culpa, porque tras 3 años de convivencia se enfermó gravemente, algo muy parecido a lo que tuvo mi madre allá en la altura de Milano, y en 3 meses falleció. Y si de hecho tenía la conciencia tranquila, extrañamente o tontamente, como tú le quieras llamar, me sentía como con... acongojado, como con complejo de culpa por no haberla tratado mejor, pero yo hacía lo que podía.
Entiendo. ¿Y cómo continuó tu vida? ¿Volviste
hasta la pareja? Hasta los 60 años seguí enseñando. Después con un notario hice un documento que dejé al municipio, la escuela la doné, me quedé con una pequeña casa y obviamente tenía dinero como para el resto de mi vida, que fue bastante largo. Siempre tenía visitas en casa, era muy querido y siempre tuve amigos, pero no esos amigos que te vienen a lisonjear, a halagar, porque ¿qué van a sacar de mí?
Los reales, los verdaderos.
Amigos reales,
sí. Te dicen las cosas de frente.
Pero, en algunas cosas me sentí frustrado. Frustrado porque con mi padre no nos entendíamos, como con la que fue mi pareja hablábamos otro idioma. Y a veces eso es como una asignatura pendiente, pero te das cuenta que no son karmas. Uh-huh. Son engramas de incomprensión, de que no todo el mundo habla tu idioma, como dije antes.
¿No será momento de empezar a buscar la compatibilidad?
Bueno, creo que por instinto todos los seres encarnados buscamos la compatibilidad en amistades, en pareja, en familia.
¿Y por qué crees que a veces, muchas veces nos sentimos frustrados?
Porque
¿buscamos o creemos buscar?
No, buscamos. Lo que pasa es que a veces cometemos el error a lo mejor de idealizar. Y al idealizar, luego vemos la realidad de la persona, que al fin y al cabo, el verdadero amor es amar a todos como son, no solamente a nivel de pareja, a un compañero, un amigo.
Digamos que idealizar y prejuzgar serían los dos extremos. Que quizás tengamos que buscar un punto intermedio.
¿Sabes que idealizar y prejuzgar son los dos extremos? Pero al igual que el infinito, se unen. Porque cuando tú idealizas, de alguna manera prejuzgas. Porque se puede juzgar para bien o se puede juzgar para mal. El idealizar no deja de ser un prejuicio.
Digamos que son los dos extremos de una sola línea, que es la valoración.
Claro, sí. Es así, es como tú dices.
¿Hay algún mensaje más que quisieras darle a tu 10%? ¿Puntual que le pueda servir para esta encarnación?
Mira, sí. Todo lo que emprendas, querido 10%, empréndelo con convicción. Primero. Segundo, asúmelo con perseverancia. Tercero, ponle voluntad. A ello súmale templanza. Eso no te hará infalible. Proyectos, afectos, sueños, algunos se darán y otros no. Aún con todo ese sazonar que te he dado recién. Porque a veces no depende de nosotros. A veces depende de los demás, de la sociedad. Y la sociedad a veces mediocre, y no creo que eso sea prejuicio, te frena. A veces te ponen palos en la rueda. Y esos palos en la rueda hacen que no todos los sueños se te cumplan. Pero no por eso agachar la cabeza. Ni tampoco hacer lo opuesto, atropellar ciegamente como un toro al trapo rojo.
Hay que perseverar.
Hay que perseverar. Hay que seguir adelante. No ser esclavo de las palabras de nosotros. Ni ser esclavo de nuestros propios prejuicios.
Se entiende.
Eso es lo que tengo para decir.
Es un mensaje muy bonito. Bueno, te envío toda la luz y agradezco que estés aquí. Estaremos en contacto.
Me siento contento de haber departido con el 10% de una entidad angélica. Y bueno, nada.
¿Te queda algo pendiente que te gustaría, de lo que te gustaría hablar en una próxima charla?
Sí, cómo no. De todas maneras, me siento feliz por haberme permitido hacer esta descarga, porque todos los que están al sentir la vibración del lenguaje hablado hace como catarsis. Siempre. Y bueno, hay que trabajar más sobre los roles del ego de mi parte encarnada, sutiles y no tanto, pero trabajar más. Gracias por escucharme.
Gracias a ti, hasta todo momento.